Vázquez. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rosario Vázquez te saluda.
Hola, Rosario, buenos días.
Muy buenos días, licenciada. Bueno, hoy para abordar este tema, ¿sí? Problemáticas de consumo en la mujer y su impacto en el rol materno.
Sí. Uh-huh. Sí, porque es una temática que realmente tiene un efecto en dos sentidos, digamos.
Bien.
La problemática de consumo, sin dudas, afecta el rol materno de un modo particular. Y también el rol materno influye en el modo en que una mujer tiene la posibilidad de registrar, de reconocer ante los demás o de pedir ayuda,
sí,
para acceder a un tratamiento.
Bien. ¿Sí?
Digamos, hay como lo primero que pienso cuando pienso en el rol materno en las mujeres con problemáticas de consumo es que funciona como límite muchas veces. También en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en un sentido positivo, en el que muchas veces cuando deciden consultar las mujeres con estas problemáticas, tiene que ver con que ya empieza a afectar justamente el desempeño como madres, ¿no? Quizás viene alguien diciendo, bueno, encontré un límite porque ya me estoy quedando dormida y no llevo a mis nenes al colegio. O no estuve en condiciones de aparecer en un acto escolar.
Sí.
Empieza a funcionar a veces como límite en ese punto, pero por otro lado, también aparece muchas veces la vergüenza, la dificultad para reconocerlo ante otras mamás, sobre todo, ¿no? Esta mirada social que a veces es tan exigente con las mujeres en general y con las madres en particular.
Exacto.
No, esto de que se espera de que una madre pueda todo y no muestre fallas. Y hay un estigma particular con la salud mental y más profundo todavía con lo que es problemáticas de consumo.
Sí.
Entonces muchas veces impide que alguien pueda consultar la vergüenza, la fantasía de que alguien puede quitarle sus hijos, a veces cuando están, por ejemplo, litigando en divorcios o con cuestiones de tenencias, aparece el miedo este de si me ven o se enteran de que estoy yendo a una institución donde se trabajan problemáticas de consumo, esto, digamos, puede ser usado en mi contra, de alguna manera, para quitarme a mis hijos.
Sí.
Cuando en realidad uno podría pensar que es todo lo contrario, ¿no? Hacer algo respecto de un problema que uno está teniendo de salud con tal impacto, habla justamente de estar pudiendo responder desde ese lugar de madre también.
Sí, sobre todo, licenciada, le quería consultar, ¿no? Respecto a lo que vos decías, ¿no? Con estas alarmas que uno a veces dice, no, yo ya llegué a tal límite, o esas luces que se encienden, ¿no? En formato de alarma, como vos, por ejemplo, recién decías, no, me quedé dormida, no pude llevar a mis hijos al colegio, o a su clase de danza, o lo que fuese, ¿no? ¿Cómo realmente uno directamente con eso se da cuenta de que está sucediendo otra cosa, ¿no? ¿Puede ser así?
Sí, muchas veces es ese como el límite para las mujeres en general, ¿no? Quizás venían pasándole muchas cosas en otras áreas, por ejemplo, en el trabajo o en sus relaciones personales por fuera de lo que es la casa o la maternidad, pero, digamos, eso parecía aceptable hasta que empiezan a verse y sobre todo a sentir mucha culpa en relación a estas, entre comillas, fallas en su capacidad de maternar,
sí,
donde además se sienten muy solas en general. Y también sienten como la vergüenza de poder decir ante otros, bueno, tengo este problema, requiero apoyo.
Claro.
Que eso también es fundamental, porque muchas veces también es difícil que una mamá acceda a la posibilidad de un tratamiento simplemente porque no tiene, por ejemplo, con quién dejar a sus chicos esa horita para venir a tratamiento. ¿No?
Claro.
Que sucede con la salud mental en general, ¿no?
Sí.
Y aparece también esto del orden en el vínculo con los hijos, cuando son un poco más grandes, esto de la dificultad para transmitir cierta autoridad, ¿no? A veces vienen y se cuestionan, bueno, ¿quién soy yo para decirle a mi hijo de adolescente que no tome, por ejemplo, si él ya tiene cierto registro de que yo en algún momento tomaba?
Sí.
¿No? Entonces esas cuestiones a veces hay que trabajarlas con tiempo, digamos, y con apoyo de la familia, que es muy importante. ¿No? También cierta irritabilidad aparece en las mamás, que les genera mucha culpa también.
Sí.
Desde ese lugar, digamos, aparecen mucho desde el lugar de la culpa. Eso sí es como bastante general, ¿no? Con esta mirada social de que, digamos, una madre no puede permitirse ningún padecimiento, por decirlo de alguna manera. Cuando uno ve que los varones, que incluso son padres, no tienen esta dificultad.
Claro, sí.
¿No? Un papá, por ahí, no es tan frecuente que se sienta avergonzado por no haber estado en condiciones para ir a ver a su hijo, por ejemplo. O por desaparecer de la casa un par de días por haber estado en situaciones de consumo. A una madre se la juzga mucho más socialmente, ¿no? De por sí es estigmatizante la cuestión de la problemática de consumo, pero pareciera que cuando es una mujer que es madre es más dura la sanción social, incluso dentro de la propia familia.
Claro. Claro, sí, la verdad que uno lo ve a esto casi todos los días, ¿no? O uno también como hijo, ¿no? A veces también en su momento, si uno llega a juzgar más a su madre, ¿no? Que a su padre, y esta es una cuestión igual que se ha pasado de generación en generación, ¿no? Y que de a poco recién, ¿no? Con las nuevas generaciones de los chicos van tomando un poco más de conciencia en este rol del papá y la mamá, ¿sí? Que a veces se juzga a la madre, como vos decías, un poco más que al padre. Yo creo que ahora en estas nuevas generaciones capaz los chicos van tomando otra conciencia, ¿no? Ponen en valor un aspecto igualitario, ¿no? Entre ambos padres. No sé si será así.
Sí, yo personalmente tengo bastante esperanza, digamos, en las nuevas generaciones. Hoy en día los que ya crecimos, y me incluyo, ¿no? Con esas representaciones circulantes, estamos todos trabajando como en deconstruir, ¿no? Justamente esos estereotipos, sobre todo, ¿no? Y fundamentalmente, en este caso, esta idea de que los cuidados recaen más sobre la madre, de que es como más imperdonable, por ejemplo, que una madre falte de su casa porque está con un padecimiento, que un padre, digamos.
Claro.
Como si la obligación mayor fuera de la mujer. ¿No? Incluso para... Sí. Cuando pensamos o planteamos la necesidad de una internación, siempre surge mucho más la cuestión de los cuidados, los hijos en la casa. Digamos, un varón quizás ni se pregunta, dice, bueno, sí, me interno. Total, mis hijos quedan con la mamá, la abuela, las tías. ¿No? En cambio, para una mujer se juega toda una cuestión de sentir el peso de ser la única o la principal responsable del cuidado, aun cuando no está en condiciones para hacerlo, claramente. Eso es lo paradójico.
Además, licenciada, ¿no? A veces uno ve, no solamente en las películas, en las publicidades, cómo se la muestra, ¿no? A una madre que puede ser que no esté pasando en su mejor momento. Viste que ya se la muestra desprolija, despeinada, con una ropa realmente que no está en condiciones. Viste que generalmente la sociedad ya te lleva, ¿no? A ver a la madre de esta manera, ¿no?
Sí, es como si de repente la maternidad ocupara todo. Cuando es solamente un aspecto. Sin duda es un aspecto muy importante, muy intrincado, con cuestiones subjetivas muy profundas. pero no es lo único, ni nunca debe serlo, ¿no? Y estas publicidades de las que vos hablas, sí, muestran algo de esto, ¿no? Como si fuera Exacto. ser madre es dejar de ser mujer.
Exacto.
Si vemos la publicidad, es lo opuesto. Cuando nos venden, ¿no? Digamos, este estereotipo de lo femenino, la belleza, etcétera, es como la cara totalmente contraria, cuando la mayoría de las mujeres somos todo eso.
Exacto. Exacto, bueno, la verdad que esperemos que, como usted bien decía, licenciada, también esto de a poco se vaya revirtiendo, ¿no? Con las nuevas generaciones, con los chicos que tienen otra mentalidad, ¿no? Otros pensamientos.
Sí, y también a veces creo que las mismas mujeres tenemos que replantearnos, ¿no? Porque es muy frecuente, al menos en consultas, se escucha esto de la vergüenza ante las otras mamás. ¿No? Esto de las mamás del jardín, las mamás de la escuela, que no me vean entrando a un lugar que es de tratamiento de consumo.
Sí.
Dejar un poco de juzgarnos entre mujeres, por decirlo de alguna manera.
Totalmente.
Eso también es parte importante de la deconstrucción.
Exacto.
Más allá de las más, o sea, no solo hay que deconstruir, me parece, las masculinidades, sino las formas de las feminidades y las maternidades también, porque no hay dos mamás iguales, así como no hay dos mujeres iguales.
Totalmente, este apoyo, ¿no? Entre mujeres que a veces falta, ¿no? A veces increíble, pero uno trata, ¿no? A veces de ponerla mejor, pero a veces salta, no sé, por ejemplo, tiro un ejemplo, alguna compañera de alguna actividad física, compañeras de trabajo, que realmente está, ¿no? Esto, la competencia de la mujer, y la verdad que ahora lo que más necesitamos es unirnos, además, en vez de competir.
Seguro, seguro. El apoyo social en general, diría, es muy importante. Reforzar
claro.
todo lo que es del orden del lazo. Porque, digamos, si una mamá que está con una problemática de consumo siente vergüenza de contárselo incluso a una amiga a la que le podría pedir ayuda para que por lo menos le cuide los chicos mientras viene acá
sí.
a hacer tratamiento, estamos complicados.
Totalmente.
Digamos, ¿no? Y también es importante el cierto aparato del Estado, ¿no? Que yo considero que en nuestro país en particular y en nuestra provincia más específicamente, dentro de todo, contamos con muchos recursos en relación al resto de la región.
Así
este,
es.
Y uno ve que acá hay instituciones que cooperan con esto, en el sentido de que, por ejemplo, están, no sé, lugares como el Centro Infantil Integrado, donde uno puede dejar los chicos venir, este, sistemas de apoyo más comunitarios, también.
Sí.
Este, todo eso suma, aunque por supuesto siempre falta, ¿no? Siempre vamos un pasito más atrás. Pero dentro de todo yo valoro eso, de que acá todavía se puede generar un sistema de apoyo cuando falta a nivel familiar, el Estado responde bastante en la medida de sus posibilidades.
Exacto, y para ir cerrando, licenciada, bueno, esta columna realmente tan linda que tuvimos en este día, ¿cuál puede ser aquel consejo para nuestros oyentes que seguramente están escuchando ahí del otro lado, si cuando se encuentran en una problemática de consumo, por ejemplo?
Y para, sobre todo, no sé, para la que esté dudando, pedir ayuda. Que consultar no las va a meter en un problema, al contrario, las va a ayudar a poder maternar mejor.
Bien.
¿No? Yo siempre les pongo a veces el ejemplo, ¿viste cuando viajas en avión? Las instrucciones de seguridad que te dicen, si viajas con alguien que requiere asistencia, primero te tenés que poner la máscara vos.
Sí.
Bueno, esto es algo similar. Para poder cuidar de otro, como es el caso de una mujer que está maternando, primero tengo que estar sana yo.
Totalmente.
Y una problemática de consumo no es distinta a cualquier otra problemática de salud, por más que tenga sus particularidades.
Bien.
¿No? Y ser madres no exime a nadie de tener sus problemáticas en cualquier área.
Totalmente. Totalmente.
¿No? Y intentar esto, apuntar a desarmar un poco esas culpas que nos han inculcado durante generaciones. ¿No?
Sí.
Eso diría más que nada, pero más que nada esto, superar la el miedo a reconocerlo y a consultar y a pedir ayuda. Apoyo para maternar justamente. Y a las personas que tengan a alguien cerca en esta situación también, fijarse cómo pueden acompañar para que esta persona pueda, dentro de la problemática que está atravesando, maternar de la mejor manera posible.
Excelente, así es, así es, licenciada. Te agradecemos mucho, sí, esta comunicación con Radio Nacional Río Grande y te deseamos, por supuesto, que tengas un excelente miércoles.
Bueno, muchas gracias, Rosario, igualmente para vos.